El Señor no solo se apareció a sus discípulos durante 40 días después de su resurrección, sino que también tomó tiempo para instruirles. En Hechos 1, versículo 3, dice, apareciéndoseles durante 40 días. Pero no termina ahí, dice, y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Durante esos días Jesús habló a sus discípulos de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías y su reino, Lucas 24, versículo 44 al 46. Dice, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Jesús habló también a sus discípulos sobre la naturaleza del reino del Mesías. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 7, hablándoles lo concerniente a su reino. Este no es un reino político, ni restringido étnica o geográficamente. Más bien es un reino espiritual, como dice Boyce, poderoso, es un reino de la verdad, es un reino cristocrático. Una palabra que algunos se han inventado, yo la voy a usar, la definí la semana pasada. Su gobierno, el gobierno de ese reino, es cristocrático. Cristo es el rey, son sus normas, no las de nadie más en la iglesia. Jesús habló de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías y su reino, habló de la naturaleza de su reino mesiánico, y en tercer lugar, Jesús habló sobre la tarea que los discípulos tenían que realizar para extender su reino. Jesús habló sobre la tarea que los discípulos tenían que realizar para extender su reino. En Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5, encontramos un mandato y una promesa. Tanto el mandato como la promesa están relacionados a la tarea que los apóstoles y la iglesia como tal tendrían que realizar hasta el fin del siglo. Estas cosas sirvieron para preparar a Pedro, no solo para evangelizar, sino también para que fuera capaz de fortalecer a sus hermanos y pudiera escribir dos epístolas. En Hechos encontramos un mandato y una promesa respecto al Espíritu Santo, aquel que capacitaría a los apóstoles para avanzar el reino de Cristo. Jesús mandó a sus discípulos a que no salieran de Jerusalén. ¿Ve? Es un gobierno cristocrático. No salen, se acabó. No, no, no es lo que te parece a ti. No, 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 no. Cristo dice, no salgan. Que no salieran de Jerusalén y esperaran que la promesa del Padre. Juan el Bautista habló de esta promesa, Marcos 1:8, Lucas 3:16, en Juan capítulo 1, versículo 33, dice, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautizará en el Espíritu Santo. En lo que se conoce como el discurso del aposento alto, capítulos 14, 15 y 16 de Juan, el Evangelio, Jesús hizo referencia a la venida del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículo 7, Jesús dijo, os conviene que me vaya. Esto va a ser mejor que lo que ustedes tienen. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Este versículo presenta al Espíritu Santo como el Paracletos. Este es uno llamado al lado para ayudar. Él vendría a ayudar, consolar y a guiar a sus apóstoles, a los apóstoles de Cristo, a toda la verdad. Juan 16, versículo 13. Él capacitaría a Pedro a fortalecer a sus hermanos, a escribir esa epístola, la que estamos estudiando. Juan 14, versículo 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta es una promesa particular y principalmente dada a los apóstoles. Ellos tenían la responsabilidad solemne como testigos oculares de enseñar a los creyentes. Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Jesús dijo a sus apóstoles, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Habéis visto, habéis estado conmigo, ustedes han experimentado ciertas cosas que otros no. Por lo que el Señor dice aquí, vemos que la promesa dada no es una promesa general dada a cada creyente, más bien es una promesa que particular y principalmente se aplica a los apóstoles. Ellos son los que estuvieron con Jesús desde el principio. Y por lo tanto, ellos, como ningún otro grupo de individuos, tenían la responsabilidad de dar la verdad que recibieron directamente del Señor Jesucristo a la iglesia. Verdad que es el fundamento sobre el cual se edifica y se guía la iglesia de Cristo. Ellos serían guiados por el Espíritu Santo a hablar infaliblemente la verdad y la doctrina que gobernaría y guardaría y guiaría a toda la iglesia en cada generación hasta el regreso del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo les guiaría a ellos a toda la verdad, Juan 16, versículo 13, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que él oiga y os hará saber lo que habrá de venir. En Lucas, capítulo 24, versículo 49, vemos que después de su instrucción sobre el reino mesiánico, Jesús le dice a sus discípulos, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros, un mandato, permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Aquí el énfasis cae en la venida del Espíritu Santo para investir con poder del cielo a los apóstoles, a fin de que puedan realizar la obra que el Señor les encomendaba. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros y me seréis testigos. El énfasis principal en Lucas y en Hechos cae en la venida del Espíritu Santo como un don que impartiría poder a los apóstoles para dar su testimonio singular de Cristo. Esto no descarta la iglesia, pero esto que estoy diciendo es así, es verdad. Los versículos leídos indican que el ministerio del Espíritu Santo sería como la de un maestro que ilumina a los apóstoles y les recuerda lo que el Señor Jesucristo les dijo y les enseñó. El Espíritu les daría entendimiento sobre estas cosas y les dirigiría a toda la verdad. Incluso les recordaría todo lo que Jesús les dijo. Cabe decir lo que otro declaró sobre Hechos capítulo 1, versículo 4. Aunque esta promesa del poder fue principalmente para los apóstoles, como lo fue la promesa de revelación e inspiración en Juan 14, 26, también prevé secundariamente que el poder habilitador del Espíritu se daría a todos los creyentes, Hechos 8, versículo 14 al 16, 10, versículo 44 al 48, 19, versículo 1 al 7. ¿Ven? Hay algo aquí particular y principalmente para los apóstoles, porque ellos tenían un ministerio singular que ningún otro grupo tendría como tal. Pero esto en lo absoluto no significa que el poder no vendría también sobre la iglesia. Sí, el poder que la iglesia necesita para llevar a cabo la gran comisión que va más allá de los apóstoles. ¿Por qué? Por la promesa del Señor, que Él estaría con los apóstoles, o con los discípulos, mejor dicho, hasta el fin del mundo. Pues los discípulos no duraron hasta el fin del siglo. Entonces eso incluye, ¿qué? La iglesia de Cristo. Aquella fundada, ¿sobre qué? Sobre la verdad apostólica. ¿Acerca de quién? Jesucristo. ¿Acerca de qué? De lo que Él hizo para salvar a pecadores. He aquí el mandato y la promesa que Jesucristo dio a sus apóstoles relacionados con la tarea que ellos tenían que realizar. Ahora, ¿cómo pueden estas cosas ayudarnos a entender la primera epístola de Pedro? ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Por un lado, tenemos que decir que el hecho que Pedro recibió el poder que fue dado particularmente a los apóstoles por causa de su función no llevó a Pedro a sentirse superior a los demás creyentes, a los demás discípulos, a aquellos a quien él dirigió su carta. Cuando alguien lee la epístola de Pedro, se dará cuenta que no hay la más mínima evidencia que Pedro en alguna forma sugiere que su experiencia con Cristo es superior a la de los creyentes a quienes él dirigió su primera carta en Asia Menor. Aunque estos creyentes no habían visto a Jesús, ni habían tenido la misma experiencia que Pedro, ellos, sin haberle visto, le amaban. Capítulo 1 de esa epístola, versículo 8. No lo habían palpado, no lo habían visto, no lo habían tocado, ni oyeron literalmente su voz, pero aún así le amaban. Cuando Pedro describe la salvación de ellos y la suya, él dice lo mismo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pedro dice, nuestra salvación en común es precisamente la misma. Gozamos de los mismos privilegios espirituales en Cristo. Todos en Él nacemos de nuevo mediante su palabra y su Espíritu. Todos en Él somos justificados, adoptados, santificados, glorificados. Es la misma experiencia. Tenemos el mismo Espíritu que está en nosotros. Gozamos de los mismos privilegios y bendiciones espirituales en ese sentido. ¿Y cómo puede ser eso? Ya que Pedro vio a Jesús, habló con él, lo palpó con sus manos y comió con Jesús. Pedro, por el poder de Jesús, hizo milagros. Entonces, ¿cómo puede ser que Pedro no haya tenido una experiencia mejor que la de otros creyentes en lo que respecta a Cristo? En un sentido, tuvo privilegios especiales que no tuvieron todos los creyentes. Sin embargo, en otro sentido, más importante, Pedro y los creyentes de Asia Mayor estaban en un mismo nivel. Todos gozaban de la misma salvación. Todos gozaban de los mismos privilegios espirituales y todos gozan de la presencia, actividad y obra del Espíritu Santo. Pedro entendió esta realidad y llegó a entenderla como por la luz y el ministerio del Espíritu Santo que vino sobre él en el día de Pentecostés. Pedro entendió lo que el Señor Jesucristo dijo: os conviene que yo me vaya. Hay algo mejor que vendrá, aún para ustedes que me han visto con sus ojos, que me han palpado con sus manos. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu no puede ser enviado como la coronación de mi actividad mesiánica y redentora. Y si Él no viene, no seréis conducidos a toda la verdad. Si Él no viene, ustedes no entenderán, como te lo dijo, el significado completo de todo lo que hice en mi vida, muerte, resurrección y ascensión a la diestra del Padre. Si no entienden estas cosas, no podrán dar testimonio de toda la verdad acerca de Cristo, su persona, su obra, etcétera, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Pedro nunca hubiera llegado a escribir una carta que tanto bien continúa haciendo al pueblo de Dios. Tal vez, hermano o hermana, ¿has pensado en algún momento que si tú pudieras haber estado allí cuando Cristo dijo: aquí están mis manos, míralas, aquí está mi cuerpo, tócame? Y tú podrías llegar a la conclusión: si hubiera tenido esa experiencia, podría amar más a Cristo. No, hermano, no lo amarías más. Es el vínculo de la obra del Espíritu derramado sobre la iglesia, uniéndonos a Cristo, revelándonos a Cristo a través de los documentos apostólicos, lo que hace a Cristo tan precioso como lo será para cualquier pecador redimido. Aquí el Señor estaba preparando misericordiosamente a Pedro para que él llegara a conocer esta realidad en su propia experiencia. Pedro, tú has tenido privilegios, me has tocado, has hablado así como habla una persona con otra, pero Pedro, hay otra cosa mejor que todo esto, y es la que va a producir en ti el Espíritu Santo por medio de la palabra aplicada a tu propia vida. Os conviene que yo me vaya. Si no es verdad lo que yo estoy diciendo, entonces ¿para qué el Señor dice os conviene? Es mejor que te quede. Él dice os conviene. Este conocimiento impidió que Pedro viera a los demás creyentes como personas inferiores a él. Al contrario, Pedro les habla como aquellos que como él gozan de las bendiciones espirituales de la salvación. Bendito sea Dios, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Esta es nuestra experiencia como personas redimidas, a quien sin haberle visto, amáis. ¿Entienden algo de lo que ese versículo ahora dice? A quien no veis, pero creéis en él. ¿Y qué sucede cuando esto pasa? Por el poder del Espíritu que mora en nosotros, mediante su palabra, os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. No, no es si lo que pudiera ver, palpar o tocar, lo que lleva a un creyente a amar más y a servir más y a obedecer más a Cristo. Más bien es una experiencia en que por medio de la palabra, la oración y la obediencia a Cristo, el Espíritu abre nuestro entendimiento para ver la hermosura de Cristo como se revela en su palabra y cuán precioso es Él. Esa fue la experiencia de aquellos a quienes este hombre escribió. A quien amáis sin haberle visto y creéis en él. Puedes ver físicamente a Cristo y esto no será lo que te llevará a amarle más. Entonces, hermanos, tenemos que profundizar un poco porque somos hechos de carne y hueso y nos vamos por lo que los sentidos pueden detectar, ¿no? Y eso es preocupante porque muchas veces nos vamos por lo que son amistades o sentimientos subjetivos o emociones y lo que la gente hace o no hace por nosotros para definir qué clase de relación vamos a tener con esa persona. Y si es así como vemos la vida, no vamos a poder ver y profundizar en lo precioso y la hermosura de Cristo. Nos quedaremos en lo superficial, pero no creceremos como tenemos que crecer. Seremos cristianos inmaduros. Habrá que decir, como dijo el que escribió Hebreos, quisiera darle carne, quisiera darle alimento sólido, pero no pueden, no están preparados. Tengo que ir a lo básico, a lo fundamental otra vez. Y por culpa de esas personas, nosotros no sabemos más de Melquisedec. ¿Qué es lo que ustedes quieren aquí como iglesia? ¿Una iglesia que sea una guardería? ¿O una iglesia que se mueva por el principio y la verdad? Es la verdad que santifica el alma. La verdad aplicada, no solamente oída o leída, aplicada poderosamente por el Espíritu Santo. Esto nos permite ver lo que no podemos ver con nuestros ojos ni tocar, pero es real. Por algo el Señor nos dice que andemos en el Espíritu y no contristemos al Espíritu. Es por esta razón que no podemos ver a Cristo en la profundidad de su hermosura, como se revela en su palabra. Hermanos, cuando leí Efesios capítulo 4, la Biblia nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Usted no crea que usted va a tener un seminario, va a leer un libro, va a hacer esto, aquello, y usted va a llegar a la preparación que usted tiene que llegar. Usted, si eso es lo que usted piensa, pues ¿sabe qué? Oh, sí, oramos y necesitamos, dicen. No, 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 entiendes bien la profundidad de eso. ¿Qué dice la Biblia? No entristezcas al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué significa eso? No deis lugar al diablo. Si ustedes están dando lugar al diablo, ustedes no van a experimentar lo que experimentó Pedro y aquellos expatriados en Asia Menor. Hablad cada uno la verdad. Airaos, pero no pequéis. No salga de vuestra boca ninguna palabra que no sea para edificación. Una crítica constructiva, amén. Una crítica que destruye y que solamente es una crítica para tener algo que decir de qué y justificar algunas acciones, eso no edifica, eso divide, eso destruye un cuerpo y una iglesia. Siempre va a haber que exhortarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, avanzar en diferentes aspectos de la vida eclesiástica. Eso es así en cualquier iglesia de Cristo. Y si usted quiere conocer de lo que estamos hablando, entonces no contrista, no entriste, no entristezcáis al Espíritu Santo. Sea quitada de vosotros amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables, misericordiosos, perdonando unos a otros, porque esa es la realidad, todos somos pecadores. Hay que perdonar a los hermanos tienen que perdonar al pastor, etc. Esa es la vida de un cuerpo. Ahí está el poder del Espíritu. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien nos hace algo, ¿y qué es lo que sucede? Distancia. Marco el terreno, como si fuera un perro, haciendo lo que usted sabe hace un perro. Dios no nos llama a hacer tal cosa. Para eso necesitamos poder. Necesitamos la plenitud y medidas copiosas del Espíritu Santo, pero tenemos que ser humildes. Tenemos que tener un espíritu enseñable. Fue el poder del Espíritu Santo que vino sobre Pedro como apóstol y lo capacitó para él escribir con un dogmatismo afable, seguro de lo que decía y afirmaba. Sea que se refiriera al significado e implicaciones de la obra de Cristo o a su posición actual a la diestra de la majestad en las alturas, Pedro lo escribió con autoridad, una autoridad convincente y un dogmatismo humilde, afable. Eso es lo que tú ves en la primera epístola de Pedro. Lo que él escribió sobre la salvación en el primer capítulo de la epístola, versículo 3 al 12, o lo que Pedro escribió sobre los deberes prácticos de las esposas, de los esposos y de los creyentes afligidos, sea para darles consuelo o exhortarles, él lo escribió con un santo dogmatismo afable. Dogmatismo y autoridad que llaman y constriñen al creyente a tomar en serio lo que dice la epístola. Pedro en su epístola es un guía fiel que nos guía por el camino de la verdad. Él es un guía espiritual cuyos pasos, cito, son firmes y seguros. Este no es el Pedro de los evangelios, impetuoso, impulsivo y bombástico. Esa palabra existe, yo no me la inventé, no es cristocrático. Que de momento habla sin pensar. No es aquel tampoco que desafía al Señor como antes lo hacía. El Pedro que escribe la epístola guiado e investido de poder del Espíritu es aquel que habla y escribe con un dogmatismo humilde y afable, que convence, que anima, que exhorta. ¿Qué fue lo que cambió, transformó a este hombre? Recibiréis poder de lo alto. Recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. Pedro había sido bautizado con el Espíritu Santo, bautismo que cada creyente tiene cuando viene a Cristo, Romanos capítulo 8. El ayudador prometido había llegado y ahora, después de 30 años, había enseñado a Pedro y le había recordado lo que el Señor dijo. El ayudador le dio el discernimiento y entendimiento para entender con mayor profundidad y claridad el significado de lo que hizo Jesús. Le mostró también las cosas que acontecerían, de manera que en su epístola Pedro hace referencia varias veces a estas cosas, a la revelación de Jesucristo, cuando Él regrese, capítulo 1, versículo 7, versículo 13, capítulo 4, 13, capítulo 5, versículo 4. Estas declaraciones Pedro las hace con esa calma, certidumbre, seguridad, que solo el Espíritu Santo obra en el corazón de un hombre. Todas estas cosas no hubieran sucedido si no se hubiera cumplido la promesa del Espíritu como el Señor había prometido. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Habiendo considerado la promesa y el mandato del Señor Jesucristo, relacionados con la tarea que los apóstoles realizarían, consideremos en segundo y último lugar la naturaleza y el alcance de esta tarea. La naturaleza y alcance de esta tarea. Lo que se conoce como la Gran Comisión. Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. ¿Y qué ustedes van a hacer? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, síganme de cerca, hermanos, porque tengo que mantener un equilibrio teológico aquí y bíblico. Es decir, que no puedo decir una cosa por aquí y socavarla por allá. Esta gran comisión aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Cada una de ellas hace un énfasis particular. En Juan capítulo 17, versículo 20, el énfasis cae en enviar a los apóstoles. Enviar, son los enviados. Juan 17, 18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. El ejemplo que los apóstoles tenían que seguir como enviados era el que Jesucristo les dio. En Mateo capítulo 28, versículo 18, el énfasis allí en la Gran Comisión cae en la autoridad que Jesús recibió como el Cristo exaltado. Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en virtud de esa realidad que es suya, que Él ya ejerce como el Cristo exaltado, Él le dice a los discípulos, ¡vayan! ¡Yo tengo el control! Van a haber dificultades, algunos de ustedes morirán, pero yo tengo el control. Todo esto que estamos viviendo en estos días no es ninguna otra cosa que la actividad soberana de Cristo moviendo una cosa y otra para lograr su propósito salvador. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones. La Gran Comisión aparece en Marcos capítulo 16, versículo 15, en Lucas capítulo 24, versículo 46 al 48. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el énfasis cae en la naturaleza del testimonio que los apóstoles tenían que dar. ¿Me seréis qué? Testigos. Ahí está el énfasis. Ellos como apóstoles tenían la tarea principal y oficial de ser testigos oculares de lo que habían visto, oído y conocido de Jesucristo. En el lenguaje de Juan. Y ustedes ven que los discípulos estaban haciendo lo que el Señor les dijo. Dice Juan, Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es importante considerar cuidadosamente cada uno de los pasajes bíblicos sobre la Gran Comisión, ya que estos presentan un plan para testificar que convirtió al cristianismo en una de las más grandes religiones del mundo. Los discípulos siguieron al pie de la letra lo que el Señor les dijo. Usted todo lo que tiene que hacer es leer el libro de los Hechos. Aquí tenemos el plan que la iglesia tiene que seguir hasta que Cristo venga. El grupo de los apóstoles tenían una responsabilidad particular como testigos oculares. Por esta razón, cuando se eligió a otro que tomara el lugar de Judas, uno de los requisitos fue que hubiera acompañado a los otros apóstoles todo el tiempo que el Señor vivió entre ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba, Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22. Sobre esta obra particular de los discípulos, como los doce apóstoles, Kistemaker declara, en Hechos, el término testigos tiene un significado doble. Primero, se refiere a la persona que ha observado un hecho o acontecimiento. Y segundo, se refiere a la persona que presenta un testimonio por medio del cual defiende y promueve su causa. De acuerdo con esto, los apóstoles eligen o eligieron a Matías porque como testigo ocular había seguido a Jesús desde los tiempos de su bautismo hasta su ascensión. Llenos del Espíritu Santo, empiezan a proclamar las buenas nuevas en Jerusalén. Luego predican el Evangelio en las regiones de Judea y Samaria. Y eso es lo que usted ve cuando usted está leyendo el libro de Hechos. Y en las regiones de Judea y Samaria y hasta llegan a Roma, capital del imperio, desde donde salían todos los caminos como los rayos de una rueda y llegan a todos los rincones del mundo hasta ese entonces conocido. Finalmente, las buenas nuevas alcanzan a todo el mundo. Hermano, esto no es cualquier cosa. 12 individuos. Al Señor le gusta la cosa pequeña. Pero individuos fieles, que tienen que vivir según principio, que tienen que sostener toda la verdad, no parte de la verdad, no un énfasis sobre una verdad de tal manera que esconde otras verdades bíblicas. 12 hombres, un imperio, Nerón, que no tenía escrúpulos. Un grupo de personas, una iglesia que muchos de ellos no habían estudiado en esos centros de gran o grandes conocimientos y conquistaron el mundo. Boyce hace un comentario importante que no debemos omitir. Él dice: No percibo que los cristianos hoy están siempre plenamente conscientes de lo minuciosamente que ese plan fue llevado a cabo por la primera generación de la iglesia. Todo el mundo pagano reconoció como un hecho la afirmación de los primeros apologistas cristianos que el cristianismo había penetrado en todas partes. Tertuliano, que escribió alrededor del año 200, declaró en su apología: somos como ayer, hemos llenado todos los lugares entre ustedes, las ciudades, las islas, la fortaleza, los pueblos, los mercados, el propio campo, las tribus, las compañías, el palacio, el senado, el forro. No hemos dejado nada a ustedes sino los templos de sus dioses. Porque por eso es que tenemos que estudiar la historia. Los historiadores se han preguntado cómo esta primera generación que no tenían que no tenían correo electrónico, que no tenían ni aún bicicletas. ¿Cómo es posible que eso haya sucedido? Y recibiréis poder. ¿Cómo pudieron? ¿O cómo pudo esta primera generación de cristianos, que en su mayoría eran hombres y mujeres sin estudios, pudo propagar el evangelio tan rápidamente? Adolfo Harnack, un historiador alemán de la iglesia del siglo XIX, sabía cómo esto sucedió. Bien sencillo. Recuerden, no había teléfono. Él dijo: no podemos dudar en creer que la gran comisión del cristianismo se llevó a cabo en realidad por medio de misioneros que no habían sido reconocidos oficialmente para ese puesto. Ese fue el secreto. Cada cristiano, no solo una orden oficial de misioneros, sino cada cristiano en cada lugar que estuvieran, consideraban su obligación personal dar testimonio. Hermano, esto es impresionante. ¿Usted ve que no es un asunto de métodos? Es un asunto del corazón y una relación con Cristo y un amor por las almas. Un crecimiento espiritual y no carnal. Y aquí una de las implicaciones y resultados del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Mi palabra no volverá a mi vacía. Cristo verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Qué ejemplo? Este es el ejemplo que cada creyente debe imitar. Hermano, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Esta es una de las razones por las que nuestra Constitución declara es el deber de todo miembro de orar y trabajar según su habilidad y oportunidad, Romanos 12:6, dados por Dios por la extensión del reino de Dios tanto en casa y hasta los confines de la tierra. Según oportunidad, etc. Hechos 1:8. Por tanto, todo miembro debe procurar reconocer y aprovecharse de toda oportunidad para dar testimonio de Cristo, tanto por su conducta consecuente como por el testimonio verbal. Y ahí están todos los versículos. La Constitución los da. Aquí no hay que pedir permiso. Nunca ha pasado para ir a predicar a Cristo. Ni el Evangelio. La Constitución lo declara. Ese es un deber espiritual y moral, tuyo y mío. No según la imposición de personas sobre nuestras conciencias y personas. No, según Dios trata conmigo en la providencia, la oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, aquí todo el mundo está en la libertad de ir a predicar a Cristo, no me tiene que venir, llamarme, pastor, voy a hacer esto. Eso es ridículo. Usted está predicando a 20 almas que están perdidas y las reúne en su lugar. Bueno, por asunto de coordinación hay ciertas cosas porque usted es miembro de una iglesia, pero ahí está libertad, predica a Cristo. Alguien viene y me dice, ay, pastor, pero usted sabe que yo quiero evangelizar, que esto, que lo otro. Y yo, viene donde mí, yo le digo, adelante, eso es lo que necesitamos aquí. Anima a los otros con tu ejemplo. No, pero cuando no ve que uno que otro hace tal cosa, o cuando intenta hacer lo que intentó hacer, pero no ve los resultados que quiere, entonces esta iglesia no evangeliza, esta iglesia no hace esto, esta iglesia no hace lo otro. ¡Eso es una calumnia! ¡Y bien grande! ¿Qué sabes tú? Estás tú con cada hermano en cada lugar, sabiendo, como si fueras conocimiento de todo, ¿qué hace cada individuo aquí en nuestra iglesia? En su casa, en su trabajo, en su vecindario. Porque soy el pastor, me entero de muchas cosas que no conocía, pero me entero. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que esta iglesia no evangeliza? ¿Qué mentira es esa? Sé los hermanos que me llaman y me dicen, estoy trabajando con esta hermana o con esta, perdón, esta amiga mía, estoy haciendo esto, aquello y lo otro. Pero eso no hay que estar. Aquí estamos haciendo todo esto. No, pastor, pero es que aquí no se hace esto. Y yo le pregunto a esa persona, ¿lo estás haciendo tú? Sí. Bueno, si lo estás haciendo tú, entonces tú no puedes decir, si eres miembro, que no se hace en la iglesia, porque tú eres miembro de esta iglesia. Y como miembro de esta iglesia, lo que tú haces es como que todos lo hacemos, sin excluir la responsabilidad de cada miembro en particular o individual. Si no lo estás haciendo, ¿por qué criticas? Y si lo haces, entonces la iglesia lo está haciendo. Pero hay individuos que usted no puede ganar un argumento. No importa lo que usted diga, porque su corazón está cerrado, hay algo ahí. Y a menos que el Espíritu Santo penetre, ahí no va a pasar nada. Entonces la otra cosa es esto. Si tú no ves que los hermanos lo están haciendo, tú lo haces. Y tú no vienes con críticas. Críticas que no son edificantes, constructivas. Crítica, aquí no se hace. Yo estoy aquí hace tiempo y eso no se hace. Chico, hazlo tú. ¿Cuál es tu problema? Y no vengas con ese espíritu. Al contrario, ven con el espíritu con que mi amigo actúa. Contento, feliz, anima, exhorta, cumple, hace lo que tiene que hacer. Y si los demás no lo hacen, alguien lo está haciendo. Y ya el Señor se encargará. Es fácil criticar. No se necesita mucho para eso. Pero para construir una iglesia y cuidar su unidad, se necesita el poder del Espíritu Santo. Es muy fácil destruir una unidad de años. Toma años llegar ahí. Y un individuo fácilmente, con esa clase de excusas baratas y de crítica que no es bíblica, lo puede destruir. ¿Y qué sacaste? ¿Qué vindicación buscas? ¿Poder decir que yo estaba bien y Piñero estaba mal? ¿Dónde has caído? Como dije, la iglesia siempre tiene que mejorar. Y necesitamos gente aquí que vengan a ayudarnos. Necesitamos gente aquí que amen las almas. Y si hay algunos aquí que están enfermos y que no están haciendo, que esa salud espiritual, inyectada por el Espíritu Santo. Eso haga bien a las almas. Usted dice, ven y tome, hermanito, vamos por aquí. Ven, ayúdame, vamos adelante. El hermanito no quiere, pues voy a orar por ti también. Pero óyeme, no empieces que la iglesia. No, estamos llamados a predicar todo el Evangelio. Hágalo sin criticar a otros, porque no se hace como usted cree que debe hacerse. Estás hablando de metodología y muchas de esas cosas no deben ser las cosas principales. Háblame del corazón, háblame de una persona que realmente está creciendo en su devoción al Señor. Háblame de esa persona que conoce la verdad y el poder de la misma y que la está aplicando. Esa persona, ya tú la verás, hablando va a fluir del corazón. ¿Qué es lo que va a fluir? Lo que está cultivando. ¿Y qué es lo que va a cultivar? Almas para Cristo, declaración y proclamación de la verdad, porque fluye, fluye, fluye. No fluye la crítica, la crítica y la crítica. No deis lugar al diablo. Piñero no está enojado. No tiene algo personal contra alguien. A veces las personas malentienden. Dios me hizo de una manera, pero ustedes no piensen que cuando yo esté hablando con ustedes en privado, yo voy a sonar como que estoy en el púlpito. Porque yo no puedo ir de ese hombre. Mira cómo predica, que de momento en esa relación me salga disparado. Oiga, tengo que estar yo muy mal, o haberme dado varios traguitos para hacer tal cosa. Y yo no puedo beber por mi hígado. Me muero. Ahora, por otra parte, que voy a cerrar, voy cerrando. Aunque hay varios aspectos en que la Gran Comisión se aplica principalmente a los apóstoles, en un sentido secundario se aplica también a la iglesia como iglesia de Cristo en cada generación. Ahora, por otra parte, estas verdades y deberes no niegan otra gran verdad que modera o da equilibrio a lo que dije anteriormente. Todo lo que hacemos individualmente como testigos de la verdad debe ser visto como algo individual que se hace como parte del cuerpo local de Cristo al cual pertenecemos. Y en ese sentido, la evangelización personal que yo llevo a cabo con mis hijos en el trabajo, en mi vecindario, aquí y allá, es algo que yo hacerlo es parte del cuerpo. No es mi ministerio personal. Mi ministerio. No es mi ministerio personal. Aunque sea lo que tú hagas personalmente, tú tienes que dejar eso. Tú tienes que pensar en términos del cuerpo, de la iglesia. Lo que tú haces personalmente, aunque tú no los hagas, eso es parte del cuerpo, porque tú eres parte del cuerpo. ¿O qué eclesiología bíblica tienes? ¿A quién se le dio la Gran Comisión? En un sentido principal a los apóstoles, pero en un sentido secundario a la iglesia en todas las generaciones hasta que Cristo venga. Esto se debe a las expresiones y a lo que el Señor dijo en la Gran Comisión, Mateo 28. Cito a Sam Waldron: la Gran Comisión fue dada a la iglesia colectivamente, no al cristiano individualmente. Esto es así porque los apóstoles eran el fundamento de la iglesia visible. No puede ser el deber de cada cristiano individualmente ir a todo el mundo, hacer discípulos, bautizándolos. Dígale eso a una mujer que está criando hijos. ¿Tú sabes lo que es criar hijos? ¿Tú sabes por qué cuántas damas, no todas, prefieren ir a trabajar fuera? Porque no es fácil formar el carácter de los niños. ¿Mm? No cargue a las personas con cargas que Dios no le dio. Pero el punto es, no puede ser el deber de cada cristiano individualmente ir a todo el mundo, hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles a que guarden todos los mandatos de Cristo. Tal deber es una imposibilidad. Evidente para la mayoría de los cristianos. Debe ser la iglesia como un todo, edificando sobre los apóstoles, para quien la gran comisión es permanente, pertinente. Cada cristiano tiene la responsabilidad como parte de la iglesia invisible o local de ayudar a la iglesia a cumplir la gran comisión. Pero esto no se dirige a nosotros como individuos en Mateo capítulo 18. Está diciendo todo esto por dos razones. La primera, y voy a llegar aquí al final, lo voy a expresar de esa manera. Queremos ser testigos de lo que Cristo vino a hacer y Él hizo. Él padeció, sufrió, obedeció la ley de Dios. ¿Y qué pasó también? Murió. Resucitó. ¿Para qué? Para pagar la deuda que tú tienes y has contraído con Dios. Nosotros estamos aquí para proclamarte todo el consejo de Dios, de la manera en que el Señor nos ha llamado a hacerlo como iglesia. Deseamos que tú conozcas al Salvador y que tengas verdadera vida y vida en abundancia. Y es para ti si tú te arrepientes de tus pecados y tú vienes a abrazar por la fe al Señor Jesucristo como el único Salvador y Señor, como el Cristo que salva, el Dios encarnado. En Él hay poder. Y recibirás y conocerás algo de lo que no conoces, de lo que hemos estado hablando, de ese poder que vino sobre la iglesia y se encuentra en la iglesia y en cada corazón de un verdadero cristiano. Por otra parte, nosotros estamos llamados a ser testigos de toda la verdad, no de partes de la verdad, sino toda la verdad. ¿Para qué? Para que aquellos que vengan al conocimiento de la verdad crezcan, estén firmes en la verdad. Momentos como estos donde hay sonido de guerra, gente muriendo ahora mismo. No sabemos lo que va a pasar. Queremos que los cristianos crezcan, profundicen. Y eso no va a poder ser si nos exponen a toda la verdad. Hermanos, nosotros queremos una iglesia y luchamos por esa iglesia, una iglesia madura, no una guardería de niños. Empezar a ser niños está bien cuando uno comienza, pero si después de años estamos ahí, algo ha pasado y tenemos que preocuparnos. Queremos que la gente crezca porque oye, entiende y está convencido individual y personalmente de que eso es la verdad. Y una vez la tenga, la compra y no la venda. Nosotros no estamos aquí para ir por aquí y allá como una campaña política, comprando tu voto, dándote regalitos, invitándote aquí, invitándote allá. Un momento social aquí, otro momento social allá. Hermanos, miren, cada cosa en su lugar, cada cosa tiene su tiempo de comunión, lo social, esto, aquello. Yo lo entiendo, pero si el énfasis de una congregación iglesia o cualquier iglesia se levanta ahí, hermanos, eso es algo desastroso. ¿Por qué? Porque esa iglesia no va a crecer. Porque cuando ese hermano no sienta que se le lleva el regalito o tiene la atención, ¿qué es lo que pasa? Va a salir disparado, criticando, haciendo cualquier otra cosa. Cualquier viento de doctrina lo va a llevar por aquí y por allá. ¿Qué clase de iglesia es esa? Yo no soy político. De manera que si yo le llevo un cheesecake, no piense que yo lo estoy comprando. Ni que estoy buscando su voto, ni que estoy tratando de que usted me siga. No. Si lo que yo predico en este púlpito no es suficiente para agarrar vuestras mentes, corazones y hacer, no la forma, sino el fondo, la raíz en el corazón, de tal manera que la gente viva por principio, que pueda detectar el error, la falsedad, el engaño, el veneno, esa iglesia no va a ser la iglesia que tiene que ser. Nosotros no queremos esa iglesia. Nosotros queremos que usted esté aquí y no se vaya de aquí, porque aquí está la verdad. Se vive la verdad y se muere por la verdad. Que Dios sea honrado en este día. Amén. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu Espíritu Santo por medio de la palabra. Te pedimos, oh Dios del cielo y de la tierra, que tú continúes mostrando tu poder en esta iglesia, dando discernimiento y mandando medidas copiosas de tu Espíritu. Perdónanos por nuestros pecados, mis pecados ministeriales, los pecados de los miembros, como familias. Perdónanos. Te suplicamos que nos des dones de Cristo, que conozcan, entiendan la verdad y haga raíces y no sea una mera forma, sino el fondo y la forma. Ven, haz esto que solo tú puedes hacer. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Séllalo con el poder de tu Espíritu. En su nombre, para su gloria. Amén.